Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. A las 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias seguimos poniendo las calles y seguimos como cada día haciendo la cobra a las malas historias, a las cosas que no nos aportan en positivo para construir una nueva jornada. Y eso nos lleva a destacar las historias positivas, las historias humanas que se cruzan en nuestro camino y que yo creo que son todo un ejemplo para comenzar con el pie derecho toda una jornada. Por eso esta segunda calle positiva de hoy tiene nombre de mujer. Tiene nombre de mujer, que es el de Sabela Álvarez, una oncóloga molecular que, bueno, ha vuelto a demostrar que la belleza y la inteligencia no tiene por qué estar reñidas. Ella tiene 25 años y, tras haber luchado en primera línea de fuego contra la pandemia, decidió presentarse al certamen de Miss Mundo. No es la primera vez que esta médico de carrera hace sus pinitos como modelo. De hecho, para sacarse la licenciatura, realizó algunos trabajos como modelo, pero fue hace un mes cuando le propusieron presentarse a este certamen en España. Claro, se lo pensó muchísimo y decidió que, bueno, pues que sería buena idea. Y allí que se fue. En 2 semanas pasó de andar en bata a calzarse unos tacones y aprender cosas muy distintas a las que te enseñan en un hospital. Ha tenido que recibir clases de protocolo, clases de pasarela y también clases de belleza. Finalmente no ha conseguido clasificarse, quedó semifinalista en España, pero dice que está encantada con la experiencia. Ahora Sabela volverá a ponerse el traje de faena para luchar contra el COVID-19 y terminar su tesis sobre oncología molecular. Digo yo que definitivamente hay gente que tiene la suerte de tenerlo todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te quiero lanzar una pregunta, te quiero lanzar la siguiente pregunta. ¿Tú te imaginas lo que se tiene que sentir cuando pierdes la libertad? Bueno, pues hoy quiero hablar de cárceles, de cómo son las diferentes penitenciarías que hay por todo el mundo, las historias de los presos que han ido pasando por ellas, cuáles tienen fama, por qué sus reclusos son más violentos y en cuáles la estancia puede ser francamente cómoda. Bueno, el escritor e investigador Fernando Gómez acaba de publicar el libro El Mundo a través de sus cárceles y sabemos que ya está despierto para atendernos. Será en unos minutos aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Qué ganas tengo de escuchar esa entrevista, ¿eh? Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a tratar temas también muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, nos va a contar cuánto ha aumentado el número de coches oficiales. También nos hablará de los países con el parque automovilístico más viejo y conoceremos en qué puesto está el español y va a responder a los ponedores que le hacen consultas. Por ejemplo, nos va a decir si nos pueden multar o no por circular con la luz fundida.
Será dentro de un ratito aquí con Alfonso García, nuestro experto en motor, nuestro motorman. Yo quiero dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir hace tan solo unos segundos. Moisés, José Rodríguez, Isma Ferreras, Guillermo Valenzuela, Juan Ortega Pacheco, Nani Fernando, David Pérez García, Antonio Fernández Telles, Constantino Vega y Francisco Rodríguez. Mil gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene la jornada, Álvaro?
Pues mira, nubes y probablemente también lluvias por la tarde en Galicia, en Asturias, en el oeste de Castilla y León, uy, vaya trueno, y norte de Extremadura. Aún así, por la mañana también se esperan nubes bajas en el litoral sudeste del país, en el área del Estrecho, en Melilla y en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir en el País Vasco, bajan en el centro y se mantienen en el resto del país.
Muchas gracias, Álvaro. También nos sigue Vanepa Bonchik. Es que no tiene un apellido que no es en castellano y me cuesta pronunciarlo, son caracteres diferentes. Vanepa, gracias por estar con nosotros también, hermano. Claudia Taba Ospina, Esteban Pradas, Víctor Blanca da Silva y Miriam López. De verdad, gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Gente tenemos en Facebook, gente también que, bueno, nos deja notas de voz, mensajes de WhatsApp en el 662-942-605. Suena muy bien.
Hola, buenos días.
Hola.
Aquí limpiando oficinas y celebrando mi cumpleaños. Soy María Ángeles y soy ponedora. Ole, felicidades por el programa. Gracias.
Tito Carlos, eres un crack. Ya lo tengo aquí. Bueno, Juan Carlos desde Madrid. Buenos días, ponedores. ¡Soy ponedor!
Gracias,
¡viva España!
Buenas noches, soy Tomás, de Águila, Murcia.
Soy vigilante de seguridad y yo también pongo las calles. Soy ponedor.
Perfecto. Hola, soy Juan de Rocío, trabajo aquí en una fábrica de guardias de seguridad.
Buenos días, ponedores. Buenos días, equipo. Buenos días, España. Roberto, de Ibeas de Juarros.
Buenos días, Pulpo y mi familia de ponedores. Ya está aquí el Piraña otra vez. Ya ha acabado sus vacaciones. Ya junta para otra. Y aquí estamos, que vamos a recorrer las calles de mi ciudad otra vez, aquí poniendo las calles. Un abrazo para todos.
Buenos días, Pulpo. Soy Joaquina desde Phuket, Tailandia. ¿Sabes lo que nos llama el consulto a los españoles que estamos varados aquí? Perro, flautas, mochileros, manda huevo. Soy ponedora.
Muchas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ahí también me puedes dejar una nota de voz que comience diciendo: Pulpo, mientras otros duermen, yo... Y me cuentas lo que estás haciendo. Queremos ilustrar a toda la audiencia con las cosas que suceden en cualquier momento de la madrugada, en estas dos horas de radio. Mientras otros duermen, yo, ¿qué es lo que haces tú? Cuéntamelo, 662-942-605. Me lo dejas hoy, lo escuchamos mañana aquí, en Poniendo las Calles. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ese es el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera y seguimos poniendo calles. Si no fuera por nosotros, te aseguro que sin la gente que está trabajando y haciendo cosas alucinantes, el país no arrancaría como arranca a partir de las 6. Un abrazo a la gente que está trabajando y que está haciendo cosas increíbles para que esto funcione. Fíjate, hablando un poco de cosas increíbles, ¿no? Yo creo que seguramente una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es estar privada de libertad. En las sociedades más avanzadas respecto a los derechos humanos, tenemos la tranquilidad de saber que si no cometemos un delito de cierta trascendencia, no seremos condenados con pena de cárcel. Pero claro, esto no es igual en todo el mundo. Además, en los países civilizados, las cárceles son lugares en los que, bueno, se supone que el preso puede llegar a reinsertarse. Fernando Gómez es escritor, también es investigador, y su último trabajo seguro que, bueno, le ha tenido mucho tiempo encerrado delante de su ordenador. El mundo a través de sus cárceles, un libro que se adentra en un mundo que normalmente nos gusta ver, pero desde fuera. Fernando está poniendo las calles con nosotros. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Te ha costado madrugar?
No, que va, y menos oyéndote a ti, ya tú eres un buen despertador, tú eres el mejor de los despertadores que hay.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias.
Hombre.
Oye, cuéntanos cosas, ¿no? Parece que cuando vamos por la carretera y vemos una cárcel, como que... ¿cuántas veces hemos pensado cómo estarán ahí dentro? Qué putada, ¿no? Estar privado de libertad, ¿no? ¿Cómo es vivir en una cárcel?
Sí, yo recuerdo, has dicho una frase ahora muy interesante antes, cuando has hecho la presentación, porque hace dos años y medio me entrevistaste, porque ya había escrito el libro de los cementerios, acuérdate, que escribo La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, en el momento en que me pienso que lo peor del mundo, bueno, lo peor que nos puede ocurrir es la muerte. Lo tenía clarísimo, pero después investigando y buscando datos para este nuevo libro, descubrí que peor que la muerte es esa pérdida de libertad que comentabas tú. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasamos por una al lado de una cárcel, nos damos cuenta de lo bonito, de lo buena que es la libertad y sentimos un poco de lástima sin analizar lo que han hecho o dejar de hacer las personas que están dentro. Siempre el preso, si no es una persona ya un psicópata, pues siempre te da esa ligera lástima de decir, ostras, ¿y por qué no puede estar fuera como yo? ¿Por qué no puede disfrutar la vida? ¿Por qué su vida o su visión del mundo se ciñe a ese pequeño cuadradito que forma su ventana? Entonces es un tema apasionante.
Sí, yo creo además que en la época de confinamiento, en la época dura, ¿no? En marzo, abril, mayo, junio, esos meses, mucha gente se sentía como que estaba presa, como que no podía salir a la calle. Muchos porque les daba miedo y entonces entraba un poco el sentimiento de es que estoy privado de libertad. Claro, la libertad es algo muy grande. Y también las cárceles y la, bueno, pues el no tener libertad, ahí te lleva a tener muchísima disciplina para poder sobrevivir.
Yo espero que estos meses, este abril, este mayo, lo que estamos viviendo en este momento, esa falta de libertad, esa, entre comillas, que ocurrió después, libertad condicional que hemos tenido, nos haya hecho reflexionar alguna serie de cosas en las cuales decir, qué bonito es estar libre, qué bonito salir a la calle, el poder ir a donde te apetece, el poder sentarte donde da la gana, es ganar esa libertad. Yo recuerdo, había un escultor, lo podemos llamar escultor, que se llamaba Cristo. ¿Cristo qué hacía? Envolvía los monumentos más emblemáticos, creo que un par de puentes de Londres los envolvió y los tuvo todo un año cubiertos de tela para que la gente no pudiera verlos. Porque después, cuando les quitaban esa tela, se quedaban sorprendidos de lo que no habían visto antes. Pues creo que este confinamiento nos ha tenido que, nos tiene que ayudar a que veamos las cosas de otro color, de otra forma, que sepamos realmente lo que es la libertad.
Fíjate, a este programa de radio me escriben también muchos funcionarios de prisiones y muchos me cuentan que es que en la cárcel, dicen Pulpo, en la cárcel hay que tener mucha disciplina. ¿La disciplina también les obliga a madrugar y a acostarse pronto?
Naturalmente, eso son los hechos fundamentales de la cárcel, es el marcar los horarios, el horario que corresponde. Se suelen levantar muy pronto, también hay que pensar que hay unas cárceles que son mucho más rígidas, otras que son mucho menos, hay algunas en las cuales puedes llevar una vida, entre comillas, normal, que nunca se va a llevar. Y si vamos a algunas que hay en Noruega, en las cuales casi son una especie de balnearios, que es terrible decir que, un preso está en un balneario, parece pues poco ético por mi parte decirlo, pero hay otras totalmente diferentes, hay en países en los cuales la brutalidad se da dentro de las cárceles. A la memoria viene de todo el mundo, creo, viene una película que se llamaba El expreso de medianoche, yo creo que esa nos abrió un poco los ojos en los años, sería del año 77, 78, sí. Por ahí andaría esa película, en la cual nos abrió los ojos de lo que era de la crueldad de una cárcel.
Madre mía.
Si la recuerdas, es una cárcel turca por un tráfico de droga.
Da miedito, esa película, ¿eh? Sí, da miedito, sobre todo porque te metes mucho en el papel y lo pasas mal, ¿eh?
Sí, pero después en el libro lo cuento, el autor de la obra, al que le había pasado, pseudo-autobiográfica, no hace muchos años, a la 3 o así, fue hasta Turquía a pedir perdón porque comentó de que había exagerado mucho los hechos y que él no había matado a nadie y que no había estado en las condiciones en las cuales se había hecho la película, que eso era un añadido del director, que creo recordar que era Alan Parker, que era una cosa que había puesto de más, que no era. Ya. También desmitifico algunas de las películas de cine y a otras las ensalto también dentro del libro.
Ya me imagino. Oye, Fernando, ¿cómo te has documentado para escribir el libro? Porque claro, ahora se lleva mucho el tema de lo virtual, de meterse un poco en el meollo. No me digas que te has tenido que...
He recorrido algunas cárceles, no todas, indudablemente. Lo que sí lleva un gran fondo literario de lectura de libros. No quise poner la bibliografía porque me parecía tan extensa lo que se ha tenido que leer para estas 270 páginas. He tenido que leer algunas cosas, ya estaban leídas, porque el preso por excelencia es el Conde Montecristo. Todos recordamos el castillo de Yves, que es el sitio donde está el Conde Montecristo. Pues a partir de esa novela he leído muchísimo de Nelson Mandela, indudablemente toda su obra, y ha sido cárcel por cárcel, analizándolas desde el punto de vista de las personas que se han estado presas. Igual que en el libro anterior, el de los cementerios, me podía extender un poquito más en lo que es la arquitectura, lo que es los monumentos, lo que son las esculturas. En las cárceles no podía, no existe, no hay belleza en una cárcel, simplemente es un lugar tapiado en el cual está hecho con la función de que nadie se escape. Entonces, ¿qué pasa en el libro? Que me meto mucho más en esos personajes que han estado dentro. Algunas historias son totalmente desconocidas, la gente cuando recurre a ellas le sorprenderá. Pongo siempre, por ejemplo, una en la cual hablo de un perro que se llamaba Pep, que estuvo condenado a cadena perpetua en una cárcel de Filadelfia. O sea, un perro. Pues a partir de... Sí. En la historia después la cuento, el por qué ese perro fue condenado, porque había le achacaron que había atacado al gato de la mujer del alcaide, le metieron allí, pero era con un proyecto mucho más amplio por parte del alcaide, que era que el preso se sabía que estando con animales o con mascotas perdía parte de su agresividad. Entonces ahora es una cosa que se está haciendo mucho en las cárceles, que es que en las cárceles, en algunas, sobre todo en Estados Unidos, tengan unos perros, y entonces los adoptan como mascota a los presos, y entonces ven que la violencia baja muchísimo, porque tienen a alguien al que querer y a alguien que ven que les da cariño.
Qué barbaridad, Fernando. Alucino con lo que nos estás contando, y que podemos encontrar en tu nuevo libro. Pero claro, yo quiero saber si hay cárceles más duras, cárceles más cañeras, cárceles que es mejor que jamás te manden allí. ¿Y por qué unas son más duras que otras?
Casi siempre, aparte de la reclusión, de que siempre es dura, dentro de los propios grupos que se forman dentro de las cárceles. Hay cárceles, indudablemente, sobre todo en América Latina, que son de una brutalidad total. Desde allí es la ley del más fuerte, son ciudades casi cerradas en las cuales los que son los vigilantes pues se mantienen un tanto al margen, y cada uno pues van creándose sus grupos allí, entonces van creando un mundo dentro del mundo ese cerrado, porque muchos de ellos ya saben que no van a salir de allí nunca, entonces tienen que montarse un mundo paralelo. Entonces eso pasa en Sudamérica bastante, y después cualquiera de las cárceles en las cuales por motivos políticos una persona pueda estar, pero en cárceles en las cuales desempleen los malos tratos, las torturas que se han dado. Cuento algunos casos de Camboya, y entonces pues siempre hay unas que son más duras y otras, dentro de la dureza que es de estar en una cárcel, pues un poco más blandas, en las cuales pues si tuviéramos frialdad diríamos, bueno, estoy medianamente como si estaría en un hotel, pero en vez de pasarme 15 días me estoy pasando X tiempo más.
Madre mía. ¿En qué país no te gustaría acabar entre rejas, Fernando, por nada del mundo?
Pues en cualquier país de estos. Primero, que no conozcas el idioma, porque primero una persona está muerta cuando no se puede comunicar, eso ya pierde todo su sentido humano, pero quizás sean las de Tailandia, las de Camboya en un tiempo, en Irán, dependiendo, porque en Irán cuento el caso de una cárcel en la cual cambió radicalmente de un régimen político al otro. Y las mismas torturas que hacía el régimen que estaba y que fue expulsado las hizo el otro. Entonces, ya te digo, en alguna que no tengas esa capacidad de poderte comunicar. Lo peor de estar encerrado es la no comunicación. Volvemos de nuevo al libro del Conde Montecristo. El hombre está desesperado hasta que por fin escucha una serie de ruidos en la celda de al lado, que resulta que es la batefaria, y a partir de entonces su vida cambia, ya tiene un sentido, porque ya puede hablar con alguien, ya tiene alguien con comunicarse, con quien exponer sus dudas y que le pueda ayudar a pasar los días. Le da la medida del tiempo.
Uh-huh. Yo he leído en algún que otro reportaje, o he visto en la televisión, Fernando, que muchas veces quien realmente gobierna las cárceles son los propios presos. Que tiene unas mafias establecidas de una manera que alucinas. ¿Eso es verdad?
Eso es cierto. Bueno, incluso en las actuales y en países que llamaríamos civilizados, sí. Tienen su estructura dentro de la propia cárcel. El tráfico de drogas lo controlan desde dentro. Entonces, eso es lo que vuelvo a lo de antes, que sí. Montan un mundo dentro del otro mundo, pero que eso existe. Existen guerras de mafias dentro de la cárcel. Bueno, en Barcelona mismo, termino el libro con la cárcel La Modelo. Uh-huh. Yo siempre recomiendo en Barcelona que la gente se acerque, ahora que pueden, que la cárcel es gratuita, que pueden acercarse allí, que la pueden ver, que está muy bien organizado todo y que además te la explican fabulosamente, ir allí. Y entonces sacarías la idea de cómo se vive en la cárcel, aunque esté mucho mejor conservada que cuando tenía presos dentro. Pero es que ahí ha sido el caso de un asesinato de una banda mafiosa que mató a otra persona desde el edificio de enfrente.
Claro, claro.
Entonces, con un arma de mira telescópica, pues le dieron un disparo a una persona que estaba dentro, a un marsellés.
Es impresionante. Fíjate, nombras la cárcel La Modelo de Barcelona. ¿Por qué la cárcel de Carabanchel en Madrid no se ha mantenido? ¿Por qué no se ha guardado, aunque fuese como historia, ¿no?
ahí está el gran, no sé, es que nunca me he llegado a explicar cuando es la cárcel más famosa de España, con más historia de España, sobre todo de los últimos años, desde los años 50, es que era el epicentro de todas las cárceles, era el lugar de casi de peregrinación para respetar a los que habían estado presos luchando por unos motivos o por unos ideales. Es que eso fue bárbaro. Lo comentaba yo con Juan Rada, es que me comentaba, porque ahora me parece que es un solar y después tienen allí pues a un supermercado, me parece, pero es que podían haber dejado, aunque solo hubiera sido un ala de lo que tenían allí, de las alas que tenía, pues haber dejado una como para que la gente fuera a visitarla. Por eso agradezco que en Barcelona tengamos esa cárcel, que tengamos la Modelo, que encima sea gratuito entrar, entres allí, la veas y igual que decía en la vez anterior que hablamos, que los cementerios eran el reflejo de la ciudad en que están colocados, las cárceles es el reflejo del país. Sí. Ahora, cualquier cárcel que coges, te coges Kilmanheim, por ejemplo, en Irlanda, y ya te está dando una idea de la lucha de los irlandeses por su libertad, y así en todos los lugares.
Jolín, yo en el 2004, Fernando, visité para hacer una acción solidaria la cárcel de Cuatro Camins, allá en Barcelona.
Sí.
Y
sí.
Cuando entré ahí, dije, madre mía, ¿cuánta gente que está aquí dentro, cuántos presos, cuántos internos están aquí arrepintiéndose de una mala acción, ¿no? Un error? Pero claro, también te pones a pensar cuánto desgraciado hay aquí dentro, ¿no?
Mucho, hay mucho desgraciado. E incluso, lamentablemente, en ocasiones, personas que no son culpables.
Exacto.
Entonces es duro, una cárcel es muy dura, tanto por eso cuando ves que alguna persona, o tú en tu caso, entraste en Cuatro Camins y fuiste allí a pasar unas horas, a vivir unas horas como vive aquella persona. El otro día estaba viendo, no sé si era un canal de Movistar, me parece, a Mercedes Milá, que se metía en una cárcel de mujeres y estaba con allí, y nos enseñan que son personas normales, como cualquiera, con sus con cariño a personas que están fuera y que no verán. Es muy triste cuando vas, y sigo poniendo ejemplo a Modelo, yo es que siempre diré a Modelo como ejemplo referente, porque está todo allí. Cuando ves las salas en las cuales ellos recibían a las visitas, sentados con un cristal que te separa, que no te puedes tocar, que como mucho apoyas tu mano en el cristal y la otra persona la mano en el otro cristal. Entonces es duro. Y no estoy diciendo con eso de que no exista. A ver, sería una tontería de que el que comete un delito campara a sus anchas.
Está claro.
Pero que
no. Jolín, Fernando, bueno, pues entonces nos vamos a quedar con tu libro, El mundo a través de sus cárceles. Yo creo que es un libro que se adentra perfectamente en un mundo que normalmente nos gusta ver desde fuera, pero que refleja una realidad que puede definir perfectamente a un país. Y que no sé, Fernando, yo creo que estás tocando un tema que nos llama mucho la atención a los que no conocemos. Sí. Fíjate que te habla una persona, insisto, que fui a realizar una acción solidaria para mostrar cómo se hace un programa de radio a los presos. Fue un ciclo de comunicación para la gente que estaba presa en Cuatro Camins. Y claro, te pones a pensar cómo estará esa gente dentro. Es verdad que yo cuando hablaba con los presos, muchos se arrepentían de lo que habían hecho. La mayor parte me decía que no habían hecho nada, que estaban por un error. Sí. Pero que son personas que están ahí metidas, ¿eh?
Que es, desde luego, pero es que han estado todo el mundo ahí dentro. Es que cuando empiezas a analizar a los personajes históricos, hay muy pocos que se hayan librado de eso. Sí. Y ya empezando por el más grande, o por, ya no digo el más grande, sino la persona que ha cambiado la humanidad, que es Jesucristo. Jesucristo, yo en el libro hablo de la cárcel en que estuvo en la noche antes de la crucifixión.
Sí.
Incluso con la fotografía de la piedra en la que estaba metida sus pies para que no se pudieran mover. Encontramos a Oscar Wilde, a Miguel de Cervantes, a Dostoyevsky, a Mandela. O sea, que pues, tienes cientos y cientos y cientos de personajes importantes que aparecen en el libro, porque el libro no pretende ser un libro oscuro. Para eso, si alguien quiere un libro especializado en estudiar las cárceles, pues bueno, que se compre El vigilar y castigar de Foucault, pero que mi libro es contar una serie de anécdotas, y sobre todo hay una cárcel sorprendente, que es el Palacio Negro de Lecumberri en México, que tiene una cantidad de historias una cantidad de historias que yo no pensaba que tuviera tantas en un libro. Era una historia que no pensaba poner, bueno, una cárcel que no pensaba poner, pero empecé a descubrir historias de una belleza tal y de una humanidad tal que dije, bueno, es que merece un apartado, igual que otras me han defraudado un poquito, ahora me echaré la gente encima, la de Alcatraz. La de Alcatraz es el típico viaje turístico,
sí,
total.
Es el por aventura, entonces es, el parque temático. Exactamente. Un parque temático, sí, es verdad.
Exactamente, hay otras muchas, o sea, de las que nombro en el libro, pues la amplia mayoría, por no hablar del 100%, se pueden visitar.
Fernando, te doy las gracias. Vamos a disfrutar de la libertad. Nos quedamos con tu libro, El mundo a través de sus cárceles. Y las gracias por volver a poner las calles con nosotros. Un placer y perdona por el madrugón.
No te preocupes, hombre. Ahora me echo a la cama y vosotros seguís trabajando.
Vale. Un abrazo, Fernando. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Enseguida, Carlos Herrera. ...529, las Islas Canarias, a partir de las 6 de la mañana... Herrera en COPE, un ratito antes aquí... Carlos Herrera con nosotros para recibir la del pulpo como cada día... Fíjate, somos en Facebook ya 53.730 los ponedores... Damos las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir... y que aquí están con nosotros, demostrando que entre todos... pues construimos una nueva jornada... José CR, Javier Fernández, Chema Calvo... Guillermo Guilabert, gracias por estar con nosotros... y también a los que en los últimos segundos... le acaban de dar a seguirnos... Bernardo González, Carolina Montero... y también Juan Ortega... un abrazo a todos ellos... Álvaro, ¿qué están contando los ponedores en cuanto a cómo utilizan el método de ponerse la alarma y demás?
Pues mira, Víctor Manuel Martín Campos dice: yo me despierto todos los días, incluido los fines de semana, a las 5:30 y mi alarma es Black is Black. Y Ramón Lorente dice: yo me despierto a las 11, salgo camino a Italia casi todos los días, allí cargo y vuelvo a las 9 del lunes. Y el vino Nicoteca, a las 5:30. La verdad que los ponedores tienen también algunos nombres interesantes. Ponen, ¿eh? Sí. Yo creo que lo hacen para pillarnos.
Sí.
Mira, otro dice: a las 5:30 y os escucho todos los días. Un abrazo grande para todos los ponedores desde Benalmádena, en Málaga. Bien, o Álvaro Jiménez: bien. Yo empiezo a currar a las 2 de la mañana. Mi alarma es la que trae el teléfono y cuenta conmigo todos los días. Buenas noches, ponedores.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos vais dejando. Un abrazo a toda la gente que está ahora mismo reponiendo en los supermercados, que están ahí en las estanterías, colocando los productos para que a partir de las 9:30 a las 10, cuando abran, pues esté todo funcionando. Así que de verdad, muchísimas gracias, Carolina Montero. Sé cuál es tu trabajo y te doy las gracias por elegirnos a nosotros. Por cierto, 662-942-605. Mientras otros duermen, ¿tú qué haces?
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mientras otros duermen, los demás estamos despiertos. Quiero felicitar a mi madre, Pulpo, que hace 106 años el sábado. Venga, un saludo desde Madrid. Soy Julio Sanz.
Qué bueno, Julio. Felicidades a mamá. 106 años. Total nada. Un abrazo enorme y gracias por ese mientras otros duermen. Y me cuentas lo que tú haces. 662-942-605. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy, ¿en qué estáis trabajando?
Bueno, pues vamos a empezar la semana y lo hacemos con un plato fuerte, ¿eh? Porque hoy lunes a las 9 de la mañana Carlos Herrera entrevista a Pablo Casado, líder del Partido Popular. Una entrevista que seguro dejará muchos titulares, teniendo en cuenta que los presupuestos generales del Estado pues están ahí asomando ya por el horizonte. Además, acompañando a Carlos Herrera va a haber una mesa de análisis formada por Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José. Se hablará de que hoy comienza el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el COVID-19 en Cantabria y mañana comienza en Madrid. 190 voluntarios que van a probar esta vacuna, que también se está probando en Bélgica y en Alemania. Este sería el comienzo de la fase 2, Pulpo. Tendrá una duración aproximada de unos 6 meses y se prevé que dentro de 6 meses pues ya empecemos a conocer los primeros resultados. Esperemos que sean buenos. Uh-huh. También se hablará del ingreso mínimo vital. Es la prestación estrella del gobierno. Pues parece ser que todavía hay familias que no les llega y mañana se cumple el plazo para que, por silencio administrativo, se puedan denegar las solicitudes. El ministro de Seguridad Social, Escriba, aseguraba el viernes que 150.000 familias cobrarían este subsidio, pero los funcionarios, la verdad, es que creen que es imposible, y la verdad es que el reloj pues empieza a apretar. Se hará balance de los últimos 6 meses, Pulpo, porque parece que fue ayer, pero han pasado 6 meses desde que se decretara el estado de alarma en nuestro país. Sí. 6 meses donde habrá que ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué se podría haber hecho mejor, que seguro que fueron muchas cosas. Pero bueno, para analizarlo habrá que esperar hasta las 6, que llegue Herrera en COPE, ya sabes que hoy, con Pablo Casado y muchas más cosas, espero que también con los ponedores.
Pues seguro que sí. Yo quiero... es que me está recordando, Natalia, dice Pulpo, recuerda que Pablo Casado apareció un día por sorpresa en Poniendo las Calles porque te estaba escuchando, es verdad, y le diplomamos, y se vino al estudio a ver cómo trabajaba esta comunidad de ponedores y nos quedamos alucinados, así que hoy volverá Pablo Casado a la cadena COPE, así que luego le escucharemos. Gonzalo, que tengas un día genial, ¿eh?
Pues sí, igualmente, Pulpo, yo no descartaría que Pablo Casado esté escuchando ahora mismo, ¿eh? Poniendo las calles, estoy convencido de ello.
Hay gente que madruga mucho. Gracias,
hombre,
Gonzalo,
cuídate. Te digo yo que sí, un abrazo.
Cuídate mucho. Lunes 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Estamos a lunes, claro, los lunes lo que hacemos es cambiar la temática musical en cuanto al artista de la semana. Ya sabes que puede ser artista, puede ser grupo, puede ser temática. Bueno, pues hoy comenzamos la semana retrocediendo hasta 1972. Ese año la tele en color aún no había llegado a los hogares, pero comenzó a engancharnos una persona, como era Chicho Ibáñez Serrador y su programa 1-2-3 Responda Otra Vez.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches y gracias. Vamos a jugar nuevamente, como todos los lunes, al 1-2-3 Responda Otra Vez. Como el tiempo a veces nos queda corto, vamos a comenzarlo de una vez. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal, Cira? ¿Qué tal, Brice?
Hola.
¿Todas listas?
Sí, sí, todas listas.
¿Y tú, Aurora? También. ¿Y tú, Pilar? También.
Muchos de los ponedores que nos estáis escuchando en este momento vivió esa etapa del 1-2-3, el comienzo del comienzo, cuando creo que este señor que hablaba es Kiko Ledgard. Yo no le llegué a ver, no coincidí por edad, no coincidí con él, pero se habló que era uno de los mejores presentadores de televisión que nos regaló la televisión pública. Y ahí estaba, ya con Chicho Ibáñez Herrador, creando el 1-2-3 Responda Otra Vez. Claro, estamos en ese momento en la España de los 70, España de los 60. Bueno, pues yo creo que nuestro primer grupo de estos días es una formación que tiene precisamente sus inicios en los años 60. Se puede decir que nace como muchos otros grupos, pues conociéndose en un instituto. Estamos hablando de Fórmula Quinta y su primer disco se presentaron en Madrid el 9 de enero de 1968. Es verdad que el fracaso al comienzo fue rotundo. A la carísima producción y promoción, pues el público responde comprando apenas unos cientos de discos. El grupo está a punto de separarse y en ese momento es cuando Marini Callejo encarga a José Luis Armenteros y a Pablo Herrero, los componentes de Los Relámpagos, que compongan canciones divertidas para reflotar el grupo y de esa manera pues recuperar la inversión. Bueno, atención ponedores, porque el segundo single sale en mayo del 68 con La Playa, El Sol, El Mar, El Cielo y Tú. En la cara A se cuela entre los 10 discos más vendidos de aquel verano y la fórmula comienza a funcionar. Estamos en la España de los 60 con Fórmula Quinta y estas son Las Vacaciones de Verano.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos y yo sé.
rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz.
Te lo preguntamos en facebook.com/poniendolascalles. ¿Madrugas mañana? ¿Madrugas hoy? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo es tu alarma? Cuento contigo. Hay un montón de mensajes. Fíjate, se han recibido 320 mensajes. Dice Gloria Rofra, dice Pulpo, buenos días, yo tengo el despertador a las 3:30 de la mañana, pero yo me despierto a eso de las 3, a esperar que suene, y nos manda unos saludos. Pues Gloria, gracias por tu mensaje y gracias por pertenecer a la comunidad de ponedores de calles.
Pues mira, Carlos Tiberio nos dice, a las 4:30 y sin alarma ninguna, mi cabeza se despierta a las 4 cuando comienza el programa, pero aguanto escuchándoos hasta las 4:30. Antonio David Peña Muñoz dice, a las 2:40 me levanto, Pulpo, soy repartidor de pan y para antes de las 6 hay que tener la furgoneta.
Di que sí, ¿cuántos repartidores de pan, cuánta gente elaborando pan durante toda la madrugada para que ahora al desayunar ese pan recién horneado, ese pan recién hecho?
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Qué rico, con ese aceite de oliva. Hay gente que le pone un poquito de ajo. Es verdad que luego...
Sí, luego repite, ¿no?
A las 3 de la tarde tienes todavía el paladar repleto de ajo, pero es que es maravilloso,
sí,
ojo, ¿eh?
Sí, sí. Y los panes de centeno, los de cereales, los de... ¡Buah!
¡Qué rico! De ¡viva verdad. El pan y viva los panaderos!
Sí, sí, porque además yo soy de utilizar pan para todo, ¿eh? Hasta con sí, las sí. migas. Fíjate lo que te digo. Yo como migas y tengo que empujar con pan.
Empujar con pan, ¡qué grande! ¡Qué grande! Maribí Fernández nos deja un mensaje muy escueto, pero muy directo. Dice, buenos días, desde las 5 de la madrugada ya está despierta. Pues Maribí, un abrazo bien fuerte y bienvenida a este lunes 14 de septiembre de 2020. Un par de mensajes más, Álvaro.
Pues mira, Héctor García de Diago dice, mañana espero no madrugar, hoy sí que me ha tocado porque la niña ha estado 3 días en el cole y ya tiene un poco de fiebre, así que igual me toca no dormir. O Adrián Martínez Pérez dice, a las 5:20 suena mi despertador para organizar el reparto de alimentación a grandes superficies, así que a terminar de coger fuerzas para la semana. Teófilo Amores Mendoza dice, hola Pulpo, a las 4:30 estoy en pie, no necesito despertador, y a las 5 en la calle para mis 2 horas de caminata diaria, porque estoy jubilado, tengo 70 años y tengo que cuidar mi salud.
Un abrazo bien fuerte también a los jubilados. ¿Cuántos de vosotros nos escucháis ahí? Toda la vida currando, ahora ya os toca descansar y os toca que os agradezcamos lo que habéis construido. Un abrazo bien fuerte a los jubilados por estar también poniendo las calles con nosotros. Me cuenta José Ángel Viudes Egea a través de facebook.com/poniendolascalles. Buenos días, Pulpo, trabajo por las noches, yo soy vigilante y mi alarma es un grito de mi mujer a la hora de comer, ya que salgo a las 8 de la mañana de trabajar y me acuesto hasta el mediodía para descansar por la noche, a la noche siguiente. Dice, eso sí, gracias a vosotros, a Herrera, al Grupo Risa, al Partidazo, a La Linterna, pues dice que le hacemos
bueno.
Pues el servicio más llevadero. Seguir así. Pues José Ángel Viudes, gracias por dejarte acompañar de la radio y más... sobre todo por dejarte acompañar por nosotros, por la cadena COPE. Te mando un abrazo muy grande, José Ángel, enorme, gracias.
Y José Julián Alo San Martín dice, buenos días, ponedores, mi alarma suena a las 3 para ir a comprar verduras a Merca Xàtiva. La melodía, el festival del porquí, esos son todos mis amigos, saludarles porque os están escuchando ahora mismo.
Y un abrazo bien fuerte a esa sí, comunidad sí. de gente, claro que sí. Los ponedores que están en los mercados, por favor, es fundamental lo que hacen. Antonio J. dice, buenos días, Pulpo, me levanto a las 5 y pongo la radio para escucharos. Y a las 5:30 tiro para Sanlúcar de Barrameda desde Jerez para trabajar. Soy reponedor en el supermercado Alcampo y nos manda un saludo a todos los ponedores.
Y Antonio Po Switchback dice, madrugo para dejar a mis hijos en el cole y luego entro de noche en el hospital toda la semana. Y mi alarma, Pulpo, es el sonido de mi moto, una chopper. Saludos, ponedores.
Qué bueno. Marisol Goris dice, buenos días, Pulpo, ponedores, despierta desde las 4:45. La verdad que España madruga, España se pone en marcha muy pronto.
Hay vida a las 4 y a las 5.
Hombre, y a partir de las 6 de la mañana escucha Herrera, pero hasta entonces tenemos que hablar de un montón de cosas y ahora toca fijarnos en el mundo del motor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Yeah. 5.43, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que en nada, en tan solo 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Doy la bienvenida a Martín Serrano, un ponedor que nos acaba de seguir desde Tordera, en Barcelona. Así que le damos la bienvenida y gracias por elegir COPE. Un abrazo bien fuerte, Martín. Pues que sepas, Martín, que cada lunes empezamos con el depósito lleno, el motor puesto a punto y también los neumáticos justos de presión. Yo creo que son algunos de los puntos fundamentales para ir con seguridad por la carretera. Y otra cosa imprescindible es la información. Y yo creo que para eso contamos con uno de los mejores en el sector de la automoción. Saludamos a Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, el número de coches oficiales, lo decía al principio, está aumentando casi un 4% en el año 2019. Una pregunta muy directa y quiero que sea una respuesta muy clara para todos los ponedores. ¿Cuántos coches oficiales hay en España?
Pues bien, el parque móvil del Estado cuenta a finales de 2019 con 36.242 vehículos, es decir, unos 1.275 más que en 2018. Del total de coches oficiales, 414 son usados para representación, mientras que los vehículos usados para directivos se situaron en los 675, un 36% más, que además utilizan 408 entidades del sector público estatal. Pero hay más. En los últimos 4 años el número de coches oficiales creció casi un 18%. Uh-huh. Y el año pasado, y con motivo de la cumbre anual del clima, el parque móvil del Estado compró 145 unidades de coches híbridos. Por cierto, de los más de 36.000 coches oficiales, solo 14 son eléctricos. Pero lo más curioso del presupuesto es que el Congreso, con los gastos de las multas que ocasionan los coches del parque móvil, es decir, corre con esos gastos.
Madre mía, es increíble. Fíjate, yo he sabido y lo llevo escuchando, Alfonso, desde hace un montón de años, ¿no? Como que nuestro parque automovilístico, el parque automovilístico español, es como muy viejo. Pero claro, yo me pregunto si el resto de países está igual o si hay países que son, no sé, que tienen el parque automovilístico con coches más viejos que nosotros.
Lituania, Estonia y ¿sí? Rumanía, esto para Eurovisión, conducen los coches más viejos del continente europeo, con edades uh-huh. medias de sus vehículos de 17, 16,7 y 16 años respectivamente, mientras que en el otro lado se sitúan países como Luxemburgo, poco más de 6 años de media, Reino Unido y Austria con 8 años de media de su parque de vehículos. Donde la media europea se sitúa en 10,8 años, España tiene un parque de vehículos con una edad media de casi 13 años, muy parecidas a Portugal y Grecia. Según Gambán, en lo que va de año, por cada vehículo nuevo que se ha matriculado, se han vendido 2,2 coches de ocasión. De ellos, de los usados, el 60% son diésel y donde los más vendidos siguen siendo Megane, Golf, Ibiza, León y Focus.
Es curiosísimo, curiosísimo todo lo que nos cuenta Alfonso García, todo un experto en el mundo del motor. Por eso aquí en Poniendo las Calles, Alfonso, le llamamos Motorman. Es verdad que llevamos meses bajando el dato del IPC, el índice de precios al consumo. Pero es que, Alfonso, me llama la atención, está subiendo también la factura, el coste del mantenimiento del automóvil, por ejemplo. ¿Cuánto ha subido?
Pues es curioso, la factura del taller ha subido a máximos no vistos desde 2012. A pesar de que el IPC ha bajado en la primera parte del año, el coste de mantenimiento de un coche ha subido un 1,4% en los primeros 7 meses de 2020. El mayor crecimiento de la última década, según la Federación de Asociaciones de Agentes Oficiales de Automoción. Por contra, las piezas de repuesto y lubricante registraron caídas ligeras, mientras que los neumáticos aumentaron un 0,7%. Tras el confinamiento, tras el estado de alarma, unos 10 millones han tenido que pasar por el taller, pero unos 2 millones de vehículos aún no ha pasado por la ITV.
es impresionante. La verdad que nos das unos datos que nos llaman muchísimo la atención. Permíteme, Alfonso, que dé la bienvenida a Agustín Larra, a Lolas Las Mejores, José CR y Javier Fernández. Son ponedores que nos acaban de seguir aquí en facebook.com/poniendo las calles. Ya saben que aquí los ponedores, cuando nos siguen, se les menciona para darle las gracias y también la bienvenida. Alfonso, cuéntanos cuáles son las novedades de la semana en coches.
Te cuento. Las autonovedades de esta semana son la tercera generación de los populares y superventas Dacia Sandero y Logan, dos modelos conceptuados low cost, de bajo coste, que la marca viene, que ahora quiere ofrecer con más diseño, mucho más moderno y con un estilo cercano al Clio. La versión más aventurera del Sandero, el Speedway, contará con capó y calandra específica, que además de GLP diésel, contará con una versión híbrida similar al E-Tech de Renault. El Sandero, junto a la nueva generación del nuevo Logan, llegarán al mercado a finales de año, por supuesto con precios asequibles como hasta ahora, y para primeros del próximo año llegará el esperado Dacia Spring, el todocamino eléctrico pequeño, será un SUV eléctrico más barato que se venderá en la Unión Europea.
Impresionante. Hay un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Ciudad Real. Se llama Jacinto y dice: Pulpo, enhorabuena por el programa. Me encanta cuando le das la del pulpo a Carlos Herrera. Y también me gusta mucho la sección de motor con Motorman. ¿Le puedes preguntar, Alfonso, si me pueden multar por circular con una luz fundida? ¿Me pueden inmovilizar el coche?
A ver, la respuesta, Jacinto, es clara. Circular con una luz fundida del vehículo puede suponer una sanción de 200 euros. Incluso te pueden inmovilizar el coche por no ser visible. El reglamento de circulación especifica cómo deben ser los sistemas de alumbrado, de iluminación de los diferentes tipos de vehículos. En el caso de alumbrado trasero es más frecuente que se produzca la inmovilización del vehículo, además de la sanción de 200 euros. Lo mismo en el caso de llevar fundido una luz de matrícula o un indicador de dirección, el intermitente. Por cierto, en la actualidad no es obligatorio llevar un juego de lámparas de repuesto en el coche, pero recomendable si no son de LED o de xenón.
Oh, curioso que nos digas estas cosas que nos vienen muy bien. Alfonso, el próximo miércoles volvemos a hablar. Te mando un abrazo bien fuerte, pero claro, antes, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Alfonso. Estamos a mí, ahora mismo son 5:50, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos prácticamente terminando de poner las calles y pasamos el relevo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Mira, hay un tío ahora mismo que está arrasando en Reino Unido. ¿Cómo lo está haciendo? Versionando grandes canciones. Ah. ¿Es un tío conocido? No es muy conocido, pero ahora por allí sí. Mira qué bonito lo que ha hecho con esta gran canción. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. But what good does it bring if I ain't got you, ain't got you? Oh, oh. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Es verdad que no se le puede negar que tenga muy buen gusto el tío, ¿eh?
Sí, ha elegido bien la canción y la canta bien, ¿eh?
Efectivamente. Es que claro, ¿y qué es lo que me lleva a hacer? Me lleva a hacer que te pones a estudiar un poco esta canción, de dónde viene, qué ha pasado con ella, con el devenir de los tiempos, Herrera. Y es que esta canción, que se crea en el 67, ha tenido multitud de versiones. Esta es la original.
Sí, qué bonita, ¿eh?
Estamos hablando de los Bee Gees, que sí, ha sido, claro, francamente bien, ¿eh?
Muy bien.
Pero claro, un poquito más adelante, muy poquito más, en el 75, Rod Stewart hacía esto con ella. Bueno, la canción que te he puesto la versión para comenzar a darte la del Pulpo Herrera es de un tío súper normal. Es un tío que empezó a tocar el piano, a tocar un poco la guitarra y a, no sé, a rendir tributo a las grandes canciones que a él le hicieron amar la música. Bueno, pues este tío versionando canciones ha logrado llenar dos veces consecutivas el Royal Albert Hall en Londres. Es un tío que está movilizando a muchas generaciones para escuchar las canciones Herrera, por ejemplo, que toda la audiencia y que tú y yo amamos, como esta versión.
¿Y dices que el tipo se llama?
El tipo es un tío muy extraño, se llama Paul Canning y tiene un elenco de músicos que son sus amigos de la universidad y que versionan las canciones de toda una, de varias generaciones, pues con mucho sentimiento. Hay versiones de todo tipo con este To Love Somebody, el original de los Bee Gees. Janis Joplin, por ejemplo, también se atrevió. Cómo cada uno de sus artistas le impregna lo que son en las canciones que son de otros también, pero cómo se les identifica rápidamente, ¿eh?
¿Cuántos años hace que murió Janis Joplin, eh? Y ahí pues, y seguimos escuchándola, ¿eh?
Con esa voz súper quebrada, con una fuerza en los escenarios y otra de las que sufrieron el peso de las drogas.
Sí, claro.
Yo sé que ahora me puedo llevar una cobra, yo lo sé, Herrera, porque yo sé que a ti él no te gusta mucho, pero vamos a dejar constancia de que él también versionó esta canción. Es que es muy soft, ¿verdad, Michael Bolton?
A ver, yo entiendo que sea ídolo de quinceañeras, ¿no? Porque le pega todo. A mí particularmente no, hombre, no tengo nada en contra de Michael Bolton, pero si yo tengo que pasar una tarde escuchando canciones, es altamente improbable que escuche al Michael. Puedo aguantar una como gesto de agrado, ¿no?
Por respeto, ¿no? Por si te está mirando.
Sí, exacto.
Herrera, cuando vino Michael Bolton a Cadena 100, tú no te imaginas el elenco de mujeres que llegaron a aparecer en el estudio, ¿eh? No te lo puedes imaginar. ¿Tengo que enseñarte alguna
cosa? Sí. No, hombre, no, que tiene tirón, claro.
Tiene su público, es verdad.
Sí.
Bueno, Herrera, para mañana te voy a poner una versión que te va a encantar y esa sí que te la vas a querer guardar y la vas a disfrutar un montón.
Yo,
las calles, Herrera, te las dejo puestas. España necesita escucharte. Te mando un Habitas.
Bueno, Habitas de Kun.
Vale, Habitas de Kun, dedicado a la gasolinera Repsol de Cienpozuelos, que el otro día me reconocieron y salió y me dice un señor y me dice, Habitas de Kun.
Anda.
Ahí lo dejamos, gasolinera Repsol de Cienpozuelos. Hasta luego, Herrera.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.